Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Luego de tres días, Israel y la autoridad palestina culminaron la última ronda de las conversaciones de paz en las que Estados Unidos actuó como mediador. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se rehusó a asumir el compromiso de prorrogar el congelamiento parcial de la construcción de asentamientos en Cisjordania, en tanto que el presidente, Mahmoud Abbas, mantiene su promesa de retirarse de las conversaciones si se reanuda la construcción de los asentamientos. Si bien Estados Unidos afirma que está comprometido con la concreción de un acuerdo de paz, se ha rehusado a utilizar los miles de millones de dólares de asistencia financiera para ejercer presión sobre Israel. El jueves, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que el gobierno de Obama piensa que el congelamiento de los asentamientos podría ser de ayuda. La secretaria de Estado, Clinton, declaró: lleva tiempo, todo esto es complicado, pero al sentarnos a negociar, ahora sería útil una prórroga, sería de mucha ayuda, y no creo que una prórroga limitada pudiera socavar el avance del proceso si la decisión se adopta por acuerdo de ambas partes. Digamos que este es nuestro esfuerzo final para intentarlo. En tanto que prosiguen las conversaciones, Israel continúa sus ataques militares en el interior de Cisjordania y la Franja de Gaza. Tropas israelíes asesinaron a tiros a un comandante palestino del brazo armado de Hamas en Cisjordania. El jueves, cazas israelíes bombardearon dos depósitos de armas en Gaza, un día después de lanzar ataques en los que murieron un palestino y otros tres resultaron heridos. Israel afirma que realizó los ataques contra Gaza en respuesta al fuego de mortero palestino procedente de ese lugar. Mientras tanto, el ejército israelí enfrenta nuevas acusaciones en torno a abusos sexuales de menores palestinos encarcelados. En una entrevista con la CNN, un joven palestino no identificado dijo que mientras se encontraba bajo custodia de un grupo de soldados israelíes, estos habían intentado sodomizarlo con un objeto. El joven dijo:
estaba esposado y agarrado en una silla con las dos manos. Trataron de insertarme un bastón de plástico. Intentaron sodomizarme con él. Me caí hacia adelante y traté de zafarme.
El periodista dijo:
dice que había una docena de oficiales riéndose de él, que solo se detuvieron cuando entró su jefe. Afirma que no pudieron insertarle el bastón.
Este mismo año, el grupo Defense of Children International dijo que había reunido los testimonios de 14 menores palestinos que afirmaban haber sido abusados sexualmente o amenazados con serlo por soldados israelíes. Las presuntas víctimas tenían entre 13 y 16 años. La organización remitió estos testimonios al relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas. En el Líbano, los refugiados palestinos y los ciudadanos libaneses están conmemorando el aniversario número 28 de la masacre de Sabra y Chatila. 2.000 palestinos murieron el 16 y 17 de septiembre de 1982, cuando las fuerzas armadas israelíes permitieron que una milicia cristiana atacara el campamento de refugiados.
En Afganistán.
El gobierno de Obama le está pidiendo a los estados árabes que retiren una medida que exhorta a Israel a unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear. Esta propuesta se basaría en la medida no vinculante aprobada en una reunión de asamblea de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, llevada a cabo el año pasado. Israel es la única nación del Medio Oriente con armas nucleares, pero este país nunca reconoció oficialmente su programa. Al rechazar el Tratado de No Proliferación de 40 años de antigüedad, Israel no tuvo que rechazar las armas atómicas o permitir que la OIEA investigara todas sus instalaciones nucleares. El lunes, el embajador estadounidense ante la OIEA, Glyn Davis, defendió el rechazo de Israel del Tratado de No Proliferación. Davis dijo:
Israel, remember, was an original member of the IAEA.
Recuerden que Israel originalmente era miembro de la OIEA. Siempre han cumplido con sus obligaciones ante este organismo. Por lo tanto, considero que el desafío, el problema que representan los argumentos planteados por la parte árabe, es que están intentando expandir el mandato de la OIEA de tal forma que lo llevarían más allá de sus funciones principales. El asunto de si un Estado soberano ha decidido asociarse o no a un tratado está fuera del alcance de la OIEA.
Davis también criticó a Irán en virtud de un reciente informe de la OIEA en que se acusa a ese país de obstaculizar las inspecciones nucleares. La OIEA dice que no ha podido confirmar si todas las actividades nucleares de Irán tienen fines pacíficos. Davis calificó la exclusión de dos inspectores por parte de Irán como una escalada. Davis dijo:
creemos que un país ha rechazado inspectores en base al informe que fue emitido por la OIEA, y eso es muy alarmante, muy preocupante. Eso es una verdadera escalada, creo yo, en el esfuerzo de Irán por evadir y eludir las actividades de la OIEA.
Sarah Yurt, la excursionista estadounidense encarcelada, fue liberada tras 14 meses de reclusión en una prisión iraní. Yurt, de 32 años, abandonó Irán el martes, luego de pagar una fianza de $500,000. Poco antes de abordar el avión que la reuniría con su familia en Omán, Yurt dijo que hará campaña por la liberación de su novio, Jane Bauer, y del otro excursionista preso, Jojo Afatal. Sarah Yurt declaró: soy consciente de los esfuerzos que se han hecho para esto y estoy extremadamente agradecida. Siento que tengo una enorme deuda con el mundo por lo que se ha hecho por mí, y mi principal prioridad es ayudar a mi novio, Jane Bauer, y a mi amigo, George Fatal, y obtener su libertad porque no merecen seguir en prisión. E incluso cuando esto haya pasado, siento que mi trabajo recién comienza, devolverle al mundo lo que ha hecho por mí. Estoy sumamente agradecida y me doy cuenta de que hay mucha gente presa que no tiene el apoyo que yo tuve, y todo el mundo merece lo mismo. Toda persona inocente que esté presa merece el mismo apoyo que yo recibí. Yurt fue liberada por motivos de salud luego de haber permanecido en confinamiento solitario el año pasado. Su familia ha dicho que tiene problemas de salud, entre ellos células cervicales precancerosas y un nódulo mamario. En Washington, P.J. Crowley, vocero del Departamento de Estado, hizo un llamado a Irán para que Bauer y Fatal sean liberados. Crowley declaró:
la liberación de Sarah Yurt demuestra que las autoridades iraníes tienen la posibilidad de resolver estos casos si así lo desean. Dichas autoridades tomaron la decisión de liberar a Sarah Yurt. Esperamos que tomen la misma decisión respecto de Josh Fatal y Jane Bauer lo antes posible.
Según se informa, el gobierno de Barack Obama habría finalizado un acuerdo de $60,000 millones para vender aviones militares de avanzada tecnología a Arabia Saudita. Se trataría del contrato de venta de armas más grande en la historia de Estados Unidos. P.J. Crowley, vocero del Departamento de Estado, declinó confirmar los planes hasta que la Casa Blanca presente el contrato al Congreso para su aprobación. Crowley declaró:
esto supone un proceso de ley que incluye la notificación al Congreso, por lo que me reservé los comentarios en este momento. Alcanza con decir que en el centro de nuestra política está el propósito de asegurar la estabilidad en la región.
Según el convenio, Arabia Saudita podría comprar o renovar hasta 150 cazas F-15 y adquirir casi 200 helicópteros nuevos. Una operación en la que participaron fuerzas estadounidenses dejó al menos 7 civiles muertos en Irak. El miércoles, tropas de ambos países tomaron por asalto 3 viviendas de la ciudad de Faluya. Según McClatchy Newspapers, el equipo conjunto hizo estallar explosivos y mató a tiros a miembros de las dos familias. Un niño dijo que los soldados asesinaron a tiros a su padre y a 3 de sus hermanos, uno de ellos de quinto grado. Además, 4 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer de 90 años. La hermana de una de las víctimas asesinadas habló públicamente tras el ataque. La mujer dijo: ¿dónde está el gobierno? ¿Cómo es que el gobierno dice que las fuerzas de combate de Estados Unidos se retiraron? Atacaron familias por sorpresa a altas horas de la noche, disparándoles y atemorizándolas. ¿Dónde están el ejército y la policía? La incursión fue la más letal en la que hayan participado las fuerzas estadounidenses desde que el presidente Barack Obama declarara el fin nominal de las operaciones de combate a principios de este mes.
Mientras tanto,
Amnistía Internacional ha condenado a Irak por retener sin juicio un número estimado en 30,000 prisioneros, entre ellos 10,000 presos que hasta hace poco estaban bajo custodia de Estados Unidos. En un nuevo informe, Amnistía Internacional documenta que los prisioneros iraquíes fueron arbitrariamente detenidos y frecuentemente sometidos a golpizas para obtener confesiones forzadas. La Organización Defensora de los Derechos Humanos afirmó que los métodos de tortura utilizados en las cárceles iraquíes incluyen golpizas con cables y mangueras, choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo y arrancar las uñas de las manos y los pies a los torturados.
Muchos prisioneros han muerto estando bajo custodia iraquí, probablemente a consecuencia de las torturas y maltratos infligidos por los interrogadores y guardias. En Afganistán, al menos dos manifestantes murieron y cuatro resultaron heridos el domingo mientras protestaban contra un plan de un pastor estadounidense de quemar ejemplares del Corán, a pesar de la decisión de este de cancelar la acción. Las muertes se produjeron cuando soldados afganos abrieron fuego contra centenares de manifestantes que trataban de tomar por asalto la sede local del gobierno. Terry Jones, un pastor de una pequeña iglesia de Florida, había amenazado con quemar ejemplares del Corán en el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, pero dejó sin efecto su decisión luego de las presiones del secretario de Defensa, Robert Gates, y de otras figuras.
Mientras tanto, las autoridades dicen que los militantes talibanes secuestraron al menos a 19 funcionarios y trabajadores vinculados a las elecciones parlamentarias del sábado. Los grupos militantes prometieron lanzar ataques para interrumpir las elecciones, donde hay 249 escaños disponibles. En el Pentágono, el secretario de Defensa, Robert Gates, ofreció una defensa moderada del esfuerzo bélico en Afganistán y dijo que podrían pasar varios meses antes de que Estados Unidos pueda demostrar que está avanzando en la dirección correcta. El secretario de Defensa, Gates, dijo:
No quiero engañar a nadie. Esta es una lucha difícil. Quedan muchos desafíos por delante. Perderemos más niños, pero creo que el general David Petros siente que estamos en el camino correcto. Aún es temprano y simplemente debemos confiar y poder demostrar, yo diría, que en 4 o 6 meses que estamos avanzando en la dirección correcta. Estamos avanzando hacia el cumplimiento de nuestros objetivos.
Al menos 12 personas murieron en los más recientes bombardeos estadounidenses con aviones no tripulados en la región pakistaní de Waziristán del Norte. Este fue el tercer ataque estadounidense contra esta área en menos de 24 horas. Estos ataques convirtieron al mes de septiembre en el periodo más intenso de ataques estadounidenses en Pakistán desde que comenzaron en el año 2004. Según Associated Press, más de 50 personas han muerto en al menos 10 ataques este mes. Mientras alcanzó este hito, comenzó el juicio en Nevada de 14 activistas en contra de la guerra que protestaron contra los ataques con aviones no tripulados en la base de la Fuerza Aérea de Creech el año pasado. Esta base es uno de los varios lugares que albergan el programa aéreo de aviones no tripulados de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Pakistán y Afganistán. Los activistas fueron acusados de ingreso ilegal por entrar a la base con una carta en la que describían su oposición al programa de aviones no tripulados. En un golpe para los fiscales, el juez de la causa aceptó el martes postergar el veredicto por 4 meses. Se teme que se produzca una ola de violencia en la ciudad pakistaní de Karachi tras el asesinato de un líder político exiliado en Londres, Imran Farooq, del movimiento Mutahida Qawmi Movement, MQM, fue hallado sin vida el jueves con múltiples puñaladas. Farooq había estado inactivo en la política durante 2 años tras refugiarse en Gran Bretaña en 1999. El gobierno pakistaní culpó al talibán por el asesinato y advirtió sobre posibles represalias en Karachi. En otras noticias de Pakistán, el ex gobernante militar Pervez Musharraf anunció sus planes de volver a la política. Musharraf dice que pretende postularse a las elecciones de 2013 de Pakistán como dirigente de un nuevo partido político llamado Liga Musulmana de Todo Pakistán. Musharraf renunció a su cargo de presidente de Pakistán en agosto de 2008 bajo amenaza de afrontar un juicio para su destitución. El sábado se celebraron ceremonias de conmemoración del 9º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. En Nueva York, el alcalde Mike Bloomberg dio un discurso en la Zona Cero. Mike Bloomberg dijo:
Hemos regresado a este lugar sagrado para unir nuestros corazones con los nombres de aquellos a quienes amábamos y que perdimos. Ninguna otra tragedia afectó nuestra ciudad tan profundamente. Ningún otro lugar despierta nuestra compasión, amor y solidaridad como este. Es con la fuerza de estas emociones, así como con la del cemento, vidrio y acero que llega aquí día a día, que construiremos los cimientos del futuro sobre las huellas del pasado. En este momento, les pido que se unan a nosotros y a todos los neoyorquinos en un momento de silencio.
Durante el fin de semana también hubo varias manifestaciones a favor y en contra de la construcción de un centro islámico cultural en el Bajo Manhattan. Entre quienes participaron de la protesta contra la mezquita, había miembros de la organización británica de extrema derecha, Liga Inglesa de Defensa, y también se encontraba el legislador derechista holandés Geert Wilders, quien se opone a la inmigración musulmana en Europa.
Se están realizando concentraciones en todo el país en apoyo al presunto denunciante del ejército, Bradley Manning. El analista de inteligencia del ejército está preso bajo acusación de haber filtrado documentos confidenciales, entre los que se encuentran un video en el que se ve a un helicóptero militar estadounidense asesinando a un grupo de iraquíes inocentes y miles de registros de la guerra de Afganistán. El sitio web Wikileaks publicó tanto el video como los registros bélicos a principios de este año. La red de apoyo a Bradley Manning dice que realizará concentraciones en 19 ciudades como parte de una serie de eventos de 3 días para instar al gobierno estadounidense a que deje sin efecto todos los cargos contra el analista. El jueves, docenas de personas se reunieron en Oakland, California, para lanzar los Días Internacionales de Acción por Bradley Manning. Daniel Ellsberg, denunciante de los documentos del Pentágono, se dirigió a la multitud. Ellsberg dijo:
"Traicionó al imperio y al emperador, al igual que yo. Y sin más, Bradley Manning y gente como ustedes que lo respaldarán con dinero de una manera concreta y con el apoyo que le están brindando al estar aquí esta noche. Con más Bradley Manning hay posibilidades de que tengamos la República Constitucional Democrática que siempre debimos tener y que todavía podemos alcanzar".
En otras noticias,
el gobernador de Pensilvania, Ed Rendell, se disculpó luego de que trascendiera que su gobierno le pagó una firma privada para que vigilara a una serie de grupos activistas locales. El Instituto de Terrorismo y Respuestas de Investigación recibió $125,000 por reunir material para los boletines antiterroristas del Estado. Los boletines contenían información sobre una vigilia con velas en contra de BP, un festival de hombres y mujeres homosexuales e incluso una concentración en respaldo de la propia campaña de Rendell para aumentar el gasto en la educación pública. La empresa también vigiló a opositores a las perforaciones de Marcellus Yale, tomando nota de sus planes para asistir a audiencias públicas y transmitir el documental Gasland. Además de los organismos encargados de la aplicación de la ley, hubo entidades privadas, como empresas de gas, que recibieron la información de inteligencia. En una conferencia de prensa, Rendell se disculpó con los grupos que fueron vigilados. El gobernador Rendell dijo:
"Pido disculpas a los manifestantes de Marcellus Shale. Pido disculpas a los manifestantes que pagan impuestos. Pido disculpas a los hombres y mujeres homosexuales del Festival de Orgullo Gay. Pido perdón a cada uno de los nombres que estaban en la lista".
Rendell afirma que recién se enteró de la vigilancia la semana pasada, pero se rehusó a despedir al director de la Oficina de Seguridad Nacional de Pensilvania. La empresa que llevó a cabo el espionaje, el Instituto de Terrorismo y Respuestas de Investigación, tiene amplios vínculos con el gobierno israelí. En su sitio web, la compañía se promociona como una destacada empresa de seguridad estadounidense-israelí. El sitio también elogia el entrenamiento al estilo israelí y dice que todos sus cursos están aprobados por el Ministerio de Defensa de Israel.
Nuevas cifras demuestran que la cantidad de estadounidenses que viven en la pobreza y sin seguro de salud alcanzó los niveles más altos de que se tenga registro. Según la Oficina de Censos, en 2009, 43.6 millones de personas, aproximadamente una de cada siete, vivieron bajo el nivel de pobreza de $22,000 para una familia de cuatro. Se trata del número más alto desde que la oficina empezó a llevar registros hace 51 años y representa un aumento de 4 millones de personas con respecto a 2008. Los números llevaron la tasa nacional de pobreza al 14.3%, el nivel más alto de los últimos 15 años. Más de uno de cada cinco niños, uno de cada tres niños afrodescendientes, vivieron en la pobreza. El número de estadounidenses sin seguro de salud, mientras tanto, trepó por primera vez desde que se lleva registro, de 46.3 millones de personas en 2008 a 50.7 millones el año pasado. La proporción de estadounidenses con cobertura de salud laboral es la más baja en 20 años y se ubica en casi un 56%.
Mientras tanto,
en agosto se registró un número sin precedentes de ejecuciones hipotecarias de viviendas en Estados Unidos. Según Realty Track, los bancos embargaron más de 95 mil viviendas en agosto, lo que representa un aumento del 25% en relación con el mismo periodo del año pasado. El gobierno de Obama le ordenó a las empresas petroleras que sellen 3.500 pozos en desuso y cierren 650 plataformas en el Golfo de México para evitar futuras filtraciones. Una investigación realizada por Associated Press este año descubrió que más de 27.000 lugares abandonados en el Golfo podrían sufrir filtraciones y especialmente un 13% de los mismos son particularmente peligrosos. Mientras tanto, la Guardia Costera dice que el pozo petrolero de BP, donde se originó el derrame, quedará sellado de forma permanente este domingo.
Una matanza de peces descubierta recientemente está suscitando preocupación de que el derrame de petróleo de BP siga devastando la vida marina del Golfo. El viernes se descubrieron cientos de miles de peces muertos flotando en el distrito de Plaquemines, en Luisiana. El presidente del distrito, Billy Nungesser, dijo que el gobierno debe realizar pruebas para determinar si el derrame fue la causa de la misma. Nungesser afirmó:
esta es una matanza de peces extremadamente grande y hay muchas especies allí. No es solo un grupo de peces, son gallinetas nórdicas y truchas y platijas. Todas las especies se han identificado en esta matanza de peces. Estamos hablando de pruebas a largo plazo de la calidad del agua, los peces y el entorno. Y no vemos un grupo colectivo intentando saber realmente qué está sucediendo y debemos exigir que esto suceda.
Mientras tanto,
nuevos hallazgos están poniendo en duda un estudio previo que afirmaba que los microbios que se alimentan de petróleo habían reducido drásticamente la cantidad de petróleo del derrame del pozo de BP en el Golfo de México. El mes pasado, los investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en California, dijeron que los microbios aparentemente se habían multiplicado y habían aumentado su capacidad metabólica para comer gran parte del petróleo que se derramó en el Golfo. No obstante, un nuevo estudio publicado en la revista Science dice que los microbios aparentemente comieron el gas natural que se fugó de la boca del pozo, no el petróleo.
La ONU dice que el número de personas que sufren hambre crónica ha disminuido por primera vez en 15 años. El director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por su sigla en inglés, Jacques Diouf, reveló estas cifras en Roma, donde dijo que aún así los niveles de hambruna siguen siendo inaceptablemente altos. Diouf dijo:
los últimos cálculos de la FAO indican que 925 millones de personas pasarán hambre y estarán desnutridas en 2010. Si bien esta cifra representa una mejora comparada con la cifra pico del año pasado de hambruna mundial de 1.000 millones de personas, no hay motivo para estar satisfechos. Cerca de 1.000 millones de personas hambrientas es y sigue siendo inaceptable.
La FAO convocó una reunión de emergencia para este mes en la que se hablará sobre la seguridad alimentaria mundial. Josette Girand, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dijo que la crisis alimentaria mundial de 2008 aún sigue afectando las áreas pobres del mundo. Josette Girand dijo: que las cifras se hayan reducido no significa que los efectos del impacto de la crisis alimentaria no sigan en juego, y eso fue parte de lo que descubrió la investigación. De hecho, la resiliencia de las personas es menor que antes. Muchos perdieron el ganado, muchos tuvieron que vender todos sus bienes y su estado en lo que refiere a nutrición, especialmente en los niños, es muy precario. Mientras tanto, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas abrió su sesión número 65 en la sede de la ONU en Nueva York. Se espera que el presidente Barack Obama y otros líderes mundiales asistan a una cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, de la ONU. En una entrevista con Reuters, el secretario general, Ban Ki-moon, rechazó las críticas de que los ODM carecen de detalles para la reducción de la pobreza. El secretario general de la ONU dijo:
hay que ser realista, y creo que este documento resultante es lo máximo y mejor que podíamos esperar en este momento. Por supuesto, se puede esperar mucho más, pero siempre debemos basar nuestras políticas y prioridades en la realidad del lugar. Bueno, me siento muy alentado por este elemento fuerte de este plan de implementación de acciones.
En otras noticias sobre la ONU, Ban Ki-moon anunció el nombramiento de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para dirigir el nuevo organismo de la ONU para promover la igualdad de la mujer. Este organismo será conocido simplemente como ONU Mujeres.
En otras noticias,
la Organización de las Naciones Unidas está advirtiendo sobre lo que calificó como una situación alarmante en la Somalia destrozada por la guerra. Muchas personas fueron asesinadas en los enfrentamientos recientes entre los soldados somalíes respaldados por la Unión Africana y los combatientes en contra del gobierno. El enviado especial de Naciones Unidas para Somalia, Augustin Mahiga, habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde dijo que los enfrentamientos en Somalia podrían tener consecuencias regionales. Mahiga dijo:
me preocupa la situación de seguridad en el país y su posible impacto en toda la región. Exhorté al gobierno federal de transición a llegar más a los grupos de la oposición, expandir el proceso político y centrarse en brindar servicios básicos al pueblo.
La región de Cachemira, bajo control de la India, está viviendo los peores momentos de violencia desde que se desataron las protestas por la independencia hace 3 meses. El lunes, la policía india asesinó a 18 personas luego de que miles de manifestantes salieron a las calles desafiando el toque de queda. Las protestas parecen haberse desatado por la indignación provocada por el plan, que fue cancelado, de quemar ejemplares del Corán en Estados Unidos. Más de 100 personas fueron heridas. El gobierno indio canceló todos los vuelos comerciales a Cachemira y extendió el toque de queda a nuevas zonas. Y por último, Cuba reveló lo que están siendo descritas como las reformas económicas más radicales desde que el presidente Raúl Castro tomó el mando en 2006. El lunes, el gobierno cubano dijo que despediría a al menos 500.000 de trabajadores estatales, al tiempo que haría menos severas las restricciones a las empresas privadas para ayudarlos a encontrar nuevos empleos.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.